Bueno, pues estamos en las 9 menos 25 de la mañana y hoy, como hemos anunciado, pues vamos a ocuparnos también de un aniversario, en este caso el aniversario de la Red Ciudadana Sare, que ayer mismo en la Plaza Zuluaga de Donostia pues celebraba precisamente este recorrido, un acto en el que se ha resaltado pues todo este tiempo y los logros que se han alcanzado. Joseba Azcárraga, que su portavoz está con nosotros. Joseba, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, muy bien.
Bueno, Joseba, realmente estamos hablando, ¿verdad?, de que en estos 10 años ha cambiado mucho el panorama, ¿no?, desde que empezó Sare a la situación en la que estamos ahora mismo.
Sí, sí, ha cambiado bastante, ¿no?, porque, bueno, cuando nosotros iniciamos esta andadura, el 14 de junio del año 14, bueno, había un número muy superior de presos y presas, pero lo importante o lo grave era que estaban todos muy alejados, ¿no?, y los familiares tenían que recorrer pues cientos de kilómetros para visitas de unos 40 minutos aproximadamente. Bueno, hoy están todos y todas en cárceles del País Vasco y, por lo tanto, están en una situación, cuando menos, muy diferente, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues queda otra etapa que recorrer, que es ver si de manera definitiva se les aplica unas condiciones penitenciarias, un reglamento penitenciario donde las excepcionalidades desaparezcan, ¿no? Ese es en estos momentos el reto más importante que tenemos por delante, ¿no?
Sí, lo que ha sido durante todo este tiempo, este recorrido, ha sido por parte de Sare la solicitud de que se respetaran los derechos de los presos, en este caso. Y, bueno, yo creo que lo más notable podría estar en que el año pasado, sin ir más lejos, ya acababan pues 34 años de lo que fue la política de dispersión.
Sí, sí, ese es el...
Ese es el hito más importante, ¿verdad, Joseba?
Sí, sí, es el hito más importante en estos 10 años, ¿no? Porque la verdad es que luego se nos olvida rápido, ¿no? Pero claro, hasta hace todavía, pues, poco más de año y medio, la mayor parte, una parte importante de esos presos y presas se encontraban a una media aproximadamente de unos 600 kilómetros de distancia de ida más otros 600 de vuelta, ¿no?, para las visitas, ¿no? La mayor parte de esos presos y presas estaban también en primer grado penitenciario, ¿no?, con todo lo que se supone, ¿no? Bueno, hoy están prácticamente todos en segundo grado penitenciario. Hay una parte todavía pequeña que ha recorrido y ha progresado de grado, está en tercer grado penitenciario. Bueno, todo esto parece que fue hace mucho tiempo, ¿no?, pero esto fue todavía relativamente hace poco, ¿no? Por lo tanto, hay un avance y nosotros estamos satisfechos del camino recorrido y creemos que es importante pues finalizar esta carrera, ¿no?
Bueno, lo cierto es que sí, hablaba antes de las progresiones de grado y demás. Lo que sí vemos es que nos hemos encontrado, ¿no?, en los últimos meses, que algunas de las progresiones eran inmediatamente anuladas por la propia justicia, ¿no? O sea, digamos que todavía había esa ambivalencia, ¿no? Sobre todo después de que el gobierno vasco hubiera asumido la política de prisiones, aunque luego eso, las políticas de progresión no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con la decisión de los tribunales, ¿no?, que asimismo se corregían, ¿no?
Claro, pero hay un problema que yo creo que es importante aclararlo, ¿no? Yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que piensan, y sobre todo porque algunos medios de comunicación así lo trasladan de manera, desde nuestro punto de vista, equivocada, que la decisión de progresar a los presos y presas de grado después de pues, décadas de cumplimiento de condena es una decisión, bueno, que se hace, bueno, pues sin mayor crítica criterio técnico, ¿no?, que son medidas de carácter político, y no es cierto, ¿no? La propuesta de estas progresiones de grado parte de las propias cárceles, ¿no?, parte de las personas que tienen conocimiento del funcionamiento y de la actitud de estos presos y presas dentro de la prisión, y en momentos determinados hacen un estudio y proponen a la administración vasca, en este caso al gobierno vasco, que sean progresados de grado. Y el gobierno vasco normalmente, no en todos los casos, pero normalmente acepta la petición de las juntas de tratamiento y les progresa de grado. Ese es el funcionamiento lógico. El problema está cuando desde el ámbito de la Audiencia Nacional, la propia Fiscalía o en su caso el juez central de Vigilancia Penitenciaria, pues recurren estas decisiones que son técnicas, que no son políticas, y presos que comenzaban ya a vivir esa etapa de semilibertad, libertad condicional, pues son nuevamente regresados a segundo grado y nuevamente a la cárcel, ¿no? Eso es lo que, desde nuestro punto de vista, se tiene que terminar. y plantear exclusivamente en términos técnicos todo esto, porque es así, no hay criterios de carácter político en las decisiones, sino son criterios de carácter técnico, ¿no?
Sí, eso es lo que sale, también se reclama, ¿no? En sí mismo, ¿no? Se dice, no, aquí quitemos las exenciones políticas para todos, ¿no? Para todo
claro,
ámbito
claro,
de decisión.
Claro. Sí, es que se están aplicando una legislación que fue aprobada en momentos en que nada tiene que ver con los actuales, ¿no? Una legislación de carácter muy excepcional y dirigida ad hoc a estos presos y presas cuando ETA estaba en activo. Pero tenemos que tener en cuenta que tomó la decisión que tomó de poner fin a su actividad hace ya 12 años, ¿no? Y que hace 5, pues tomó la decisión de disolverse. O sea, que ETA no existe. Que no tiene sentido mantener esa legislación de carácter excepcional en una situación, repito, muy diferente, por suerte, a la que vivíamos hace, bueno, cuando se ha aprobado esto, hace ya 15, en ocasión, o hace 20 años, alguna de estas leyes, ¿no?
Sí, bueno, además tampoco se reclama la impunidad, lógicamente, se está reclamando otras cuestiones, ¿no? Eso es la base. Lo que pasa es que muchas veces, Joseba, todo se confunde, ¿no? Con intereses políticos.
Luego hay una intencionalidad también en algunas ocasiones por parte de algunos sectores políticos, ¿no?, de mezclarlo todo y de creer que, por lo menos, que desde Sare pues está pidiendo la impunidad o la amnistía. No, si nosotros no estamos pidiendo ni la amnistía ni la impunidad. Lo que estamos pidiendo es una aplicación normalizada de la Ley General Penitenciaria y de los reglamentos penitenciarios, al igual que se hace en el caso de los 70.000 o 80.000 presos y presas que existen en las cárceles del Estado. No estamos pidiendo nada que no sea eso. Y eso me parece que es importante que lo vayamos machaconamente diciendo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que muchas veces los intereses políticos son los que pervierten, ¿no?, cualquier realidad. De todas formas, Joseba, ¿qué es lo que ha cambiado en este último periodo desde que el gobierno vasco asumía la consejería, la competencia de prisiones? ¿Ha cambiado algo realmente?
Sí. Bueno, ha cambiado fundamentalmente que hasta entonces las decisiones en relación a la evaluación de esos presos y presas y las progresiones de grado dependían de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por lo tanto dependían del gobierno español. Cuando se produce la transferencia ya pasan a depender de la administración vasca. Hasta ese momento, pues prácticamente la totalidad de los presos estaban en primer grado penitenciario, ¿no? Incluso ha habido presos, bastantes presos, que han llegado a cumplir íntegramente la condena de hasta 30 años de privación de libertad y lo han hecho en primer grado penitenciario. Bueno, esto cambia desde el momento en que el gobierno vasco asume la competencia y actúa de una forma, diría que muy lógica, ¿no?, de estudiar caso por caso y en función del tiempo cumplido, en función también del comportamiento del preso y presa dentro del centro penitenciario, opta por ir proponiendo y aprobando progresiones de grado. Esto es algo fundamental que ha ocurrido y que, si entendemos que la cárcel debe ser un centro fundamentalmente de reinserción, lo que no tiene sentido es que sea solamente un centro de castigo. Y es a lo que nos estamos oponiendo desde hace mucho tiempo, no solamente Sare, yo creo que muchos organismos y asociaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos de los presos en general también, ¿no?
¿Qué es lo que pide Sare a este nuevo gobierno? Que, no es que asuma la competencia, sino que va a continuar con esa competencia.
Bueno, que siga trabajando en el itinerario que ya está marcado por otras personas de otro ámbito. Yo quiero hacer una mención especial. Yo he de decir que, con absoluta sinceridad, que las personas que han estado al frente del Departamento de Justicia y que han llevado adelante este proceso lo han hecho con absoluta profesionalidad, que en nuestro caso y el trato que hemos tenido con ellos ha sido correcto, que se nos ha escuchado cuando les hemos pedido que se nos escuche. Ha habido veces que nos han dado la razón y otras que no, pero por lo menos se nos ha escuchado y eso lo quiero poner en valor, porque me parece que es importante, ¿no?, que la administración política pues no tenga prejuicios con movimientos sociales como el nuestro y como otros muchos, ¿no?, sino que podamos hablar con absoluta tranquilidad. Y bueno, pues ya quienes ahora van a ocupar esa responsabilidad, pues les pediríamos lo mismo, pero vamos a ver cuál es el funcionamiento, lo vamos a ver pronto, ¿no?, en las próximas semanas, y en función de cuál sea, pues valoraremos también nosotros, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que ahora mismo pues queda de esos 10 años, ¿no? El trabajo continúa entonces, estamos con puntos suspensivos, ¿no, Joseba?
Sí, así es, y vamos a esperar. La clave fundamental, más que en el ámbito de lo político, está en estos momentos en el ámbito judicial, en el ámbito de la Audiencia Nacional. Nos parece que es importante que las competencias sobre el tratamiento a los presos y presas en general en cárceles vascas pase a depender, como estaba hasta el año 2005, de los juzgados de proximidad, es decir, del juzgado de Bilbo o de Iruña, que deje de depender de la Audiencia Nacional, porque no tiene mucho sentido que esto se trate a 400 kilómetros de distancia por parte de jueces que no van a las cárceles a ver cómo funcionan estos presos, toma las decisiones desde un despacho sin tener conocimiento de la evolución de estos presos y presas. Bueno, nosotros creemos que es necesario volver a retomar esta competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en su caso, de Nafarroa, para que sean los jueces de proximidad quienes decidan. Esa es otra de las reivindicaciones que vamos a perseguir en las próximas fechas, ¿no?
Sí, porque también hay ese error que muchas veces no se quiere tampoco incidir en ello. No es que se quiera asumir una nueva o que se quiera traer una nueva competencia, por decirlo de alguna manera. Es que eso ya existió en su momento, ¿no? Antes de que llegaba la excepcionalidad,
sí,
claro.
Sí. Existió hasta el año de 2005, donde en la etapa del gobierno de Aznar se tomó la decisión de pasar toda esa competencia al ámbito de la Audiencia Nacional. Bueno, no tiene sentido, ni lo tuvo entonces, que ETA estaba en activo, no tenía ningún sentido eso, porque era tanto como sospechar de los jueces que había en el País Vasco en aquellos momentos, ni lo tiene ahora manteniendo esa misma decisión, ¿no? Ningún sentido. Por eso es una reivindicación constante que estamos haciendo.
Sí, pues se hablaba, ¿no? En cierta medida se decía, ¿no? Pues la presión precisa de la propia organización que podría amedrentar a los jueces en sus decisiones. Bueno, es que ya con la desaparición de ETA, evidentemente, ya no tiene ningún sentido, nada parecido.
No tiene sentido porque ese mismo criterio podía entenderse una presión de cara a los jueces de la Audiencia Nacional. Pues, no tiene ningún, es un argumento absolutamente falaz, ¿no? Yo creo que se persigue ese concepto centralizador de todo, ¿no? No solamente del ámbito de la justicia, sino de otro número importante de materias, que algunos lo hemos visto y lo hemos sufrido en nuestra etapa en la administración, ¿no? Yo creo que ahí está el medio de la cuestión, ¿no? El hablar ahora de amedrentamiento de los jueces porque tomen decisiones en relación a este tema, bueno, es un absurdo y es, bueno, primero es intentar confundir a la sociedad y, bueno, pues es absolutamente falso, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Si hay algún cambio, en este caso tendría que hacerlo en Madrid también, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues con los nuevos cambios aquí. Bueno, no sé, Joseba, ¿qué le parece nuevo gobierno que se pone en marcha con 15 consejerías?
Bueno, hay que ver, es que todavía ni se ha puesto en marcha, quiero decir.
Bueno, mañana asumen ya los cargos, ¿no? Sí, sí.
Que mañana cuando asumen, con absoluto respeto a la gente que ha sido nombrada para cometidos, que son importantes, yo les deseo mucha suerte, porque al final es la suerte de la que se va a beneficiar el país en su conjunto, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, porque ya no ha comenzado a andar, es muy pronto para pensar si alguno en concreto o alguna persona en concreto lo va a hacer bien o mal. Nosotros respeto absoluto y esperamos a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no?
Bueno, aquí hay que decir siempre lo de los hechos, por los hechos se sabrá, ¿no? Evidentemente.
Ah, sí, por supuesto, y espero que los hechos sean positivos.
Bueno, pues Joseba Azcárraga, portavoz en este caso de SARE, la Red Ciudadana. Gracias por compartir este rato con nosotros, Joseba. Es que ricasco.
Vale,
agur.
Agur.